Y bueno, la vida dio como un giro y yo decidí comenzar mi carrera contando mi historia, que yo crecí en la Gran
Ok,
Sabana.
¿cuál fue ese giro? Es lo que se siente vivir ahí. Yo fui una sola vez en mi vida y yo me transformé en una mona chita.
Sí,
Porque la energía que se siente en ese
¿verdad? Muy
sitio
loco.
es algo inexplicable. ¿Cuál es el sonido de Venezuela?
Mi invitada de hoy es una joven cantante que lleva años impulsando y trabajando su carrera musical. Desde los 12 años escribe sus canciones, cantó en bandas que animaban todo tipo de fiestas, estudió música y a sus 18 formó su propia banda. Pero ¿sabes cuando tienes un propósito de vida tan grande, que es el propósito que te lleva a ti y no tú a él? Bueno, ese es el caso de Liana Malva, que desde que tenía un año de edad vivió en un pueblo llamado El Paují, ubicado entre la Gran Sabana y la selva amazónica de Venezuela. El Paují es una zona llena de tepuyes y sabanas infinitas, y en los años 80 se mudaron jóvenes parejas, muchos de ellos profesionales universitarios, que decidieron darle un cambio drástico a sus vidas, entre ellos Liana y su familia. Entonces ella se acostumbró a andar descalza, a bañarse en ríos, a estar rodeada de animales y allí pudo desarrollar su espiritualidad gracias a la conexión con el silencio y la naturaleza. Cuando regresaron a la ciudad todo cambió, pero años después ella se propuso mostrar la maravillosa y amenazada naturaleza de su país a través de su voz, en un proyecto llamado Gotas, donde usa su música para dar un mensaje conservacionista y además promueve el cuidado del patrimonio ecológico y los acuíferos, fusionando el arte y la música con la ciencia y la educación ambiental. Ella me cuenta su historia en esta conversación, qué la mueve, qué la inspira y cómo se entregó a este proyecto que la ha llevado a escenarios insospechados. Antes de que escuches su historia, te quiero invitar a que te unas a la comunidad en Defensa Propia para que formes parte de este grupo donde nos reunimos mensualmente con invitadas que nos siguen enseñando estas herramientas, ¿no? Que nos sirven para nuestra continua reinvención. Ahí tendrás acceso a videos exclusivos, a códigos de descuento y también podrás ver parte de este episodio que grabé con Liana. Entra en defensapropia.com y si le das al botón de comunidad tendrás toda la información y todos los pasos para unirte. Miren, la voz de Liana es prístina, es transparente, suena a sol, a selva, ya la escucharán. Ella, mientras se convierte en una gran artista, le dedica su voz a su casa, a nuestra casa, con la ilusión de que aprendamos a cuidarla en defensa propia y antes de que sea muy tarde.
En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar.
Bienvenida, Liana Malva, a En Defensa Propia.
Buenas, qué emoción.
Sí, qué chévere. Este encuentro ya estaba como que por darse de hace unos cuantos meses y finalmente viniste a Miami y nos podemos conocer frente a frente, face to face.
Face to face, no, demasiado contenta y agradecida de estar aquí contigo, conocerte.
Qué chévere, Liana, porque las cosas llegan así. Yo conversé con Elena Rose y te vi en un video con ella, cantando con ella y con Rawayana, otro grupo venezolano. Yo dije, ¿quién es esta niña? Y empecé a ver como que de qué iba tu proyecto y ver que estás utilizando tu talento y tu música en parte, no sé qué, no todo, pero en parte por dar pues un mensaje, ¿no? De protección al ambiente, sobre todo al Amazonas, en Venezuela. Yo dije, ¡ya va! Necesito conocerla porque, claro, todos los cantantes, todos queremos tener éxito, no digo los cantantes, todos queremos tener éxito, yo quiero tener éxito, Anabela quiere tener éxito.
Es una condición humana.
Todos queremos tener éxito, entonces sabemos que para tener éxito tenemos que hacer ciertas cosas que quizás no son las más populares, ¿no? Pero son las más fieles a ti misma. Entonces me llamó mucho la atención de tu proyecto porque quizás no es reggaetón lo que estás haciendo, pero estás haciendo algo que sale de tu corazón. Sí. Cuéntame de Gotas y después vamos para atrás.
Qué bonito que lo digas, porque es así realmente. Yo iba a comenzar mi carrera, o sea, yo en verdad siempre tuve muy claro cuando salí del colegio qué quería hacer, y yo quería hacer música. Y empecé a hacer mi disco, mis composiciones, o sea, descubrí la composición como a los 12 años y ahí me quedé como que, wow, esto creo que...
¿Y te tomaban en serio la gente adulta a tu alrededor?
Oye, creo que sí,
okay.
sí, la verdad,
bueno, sí,
mis
porque
padres
mira dónde
siempre
estás.
me apoyaron, siempre alrededor de mi proyecto habían habido muchas amistades y gente que siempre ha querido ayudarme, y la verdad que eso siempre cuenta y también te hace como reafianzar lo que tú quieres, ¿no? Como que sí, estamos encaminados. Pero en algún punto, bueno, toda esa historia de que yo estaba grabando mi disco, tenía una banda, o sea, iba como que a lanzar mi proyecto comercial,
¿a
por
qué
así
edad?
decirlo. Oye, ya ni me acuerdo, pero como a los, como a los 24, 25.
Ok.
Y bueno, la vida dio como un giro, y yo decidí comenzar mi carrera contando mi historia, que yo crecí en la Gran Sabana.
Ok, ¿cuál fue ese giro? ¿Por qué decidiste eso? O sea, ¿qué fue, qué te llegó en la vida que decidiste llevar?
Hubo dos cosas determinantes. Una, que bueno, tema crisis país, mi familia, que somos 6, 4 hermanos, mi mamá y mi papá, crecimos, o sea, hemos tenido una vida donde somos realmente una familia muy unida, y nos tocó, pues, nos tocó separarnos. Mis 3 hermanos en un año se casaron y se fueron todos a Australia. Mis papás dijeron, bueno, ya todos brincaron aquí la talanquera, ya nosotros nos podemos regresar a vivir a la Gran Sabana. Y yo me quedé en Caracas sola, como que, ok, wow. Y yo quiero es la música, yo me quedo aquí. Y bueno, para mí eso fue como un proceso...
¿Tú eres más chiquita?
Soy la tercera.
Ok.
Después de mí está Indra, que es mi hermanita menor. Y bueno, como que... En ese momento yo dije, o sea, lo que estamos atravesando como país, yo siento que hay que decir, hay que contar algo sobre esto, o sea, no puede ser que todos los venezolanos se están yendo y no estamos como que viendo atrás qué estamos dejando, o no es que no lo estamos haciendo, sino que de repente vamos a recordarlo, ¿no?
Muy bien.
Y bueno, la otra cosa que también le dio como el tono y la connotación de lo que yo quería comenzar a decir como mensaje dentro de ese proyecto... fue la declaración del arco minero del Orinoco, que es un proyecto de minería en el sur de Venezuela, que bueno, lo he visto con mis propios ojos, como la comunidad donde yo crecí, donde habían ríos por todos lados y todavía existen, pero hoy en día muchos de ellos están contaminados, hemos visto cómo los bosques y las selvas han ido pues siendo tumbadas para... O sea, hemos visto la devastación ambiental
horrible.
Y la devastación social y cultural también.
Sí, que impacta, lo social impacta,
sí, entonces,
en todo lo
bueno,
demás.
A mí esa noticia en particular fue algo que me pegó muy duro. Y...
Porque, a ver, tú, Liana, ¿tú naciste en el Paugué?
Yo nací en Caracas, pero cuando tenía un año, mi familia, que ya venía... visitando la Gran Sabana constantemente todos los años y venían construyendo un refugio que es nuestra casa, que se llama Chipapay. Cuando yo cumplí un año, mi mamá dijo, vamos a mudarnos, vamos a hacer este experimento, vamos a probar a ver qué tal. Y bueno, ese experimento duró 8 años, que fueron mis primeros 8 años de infancia, pues todos en la Gran Sabana.
Claro, la Gran Sabana es patrimonio... universal, ¿no?
Sí,
de la
UNESCO. Mundial. El Parque Nacional Canaima.
El Parque Nacional Canaima, donde está el Salto Ángel. O sea, contándolo, yo sé que tú sabes muy bien de qué estamos hablando, pero bueno, está la caída de agua más alta del mundo. Es un paraíso, y no solamente el paraíso, sino es lo que se siente vivir ahí. Yo fui una sola vez en mi vida y yo me transformé en una mona chita.
Sí.
Porque la energía que se siente en ese sitio
es
algo inexplicable. Es una fuerza, es como un fluir. Bueno, no sé, cada quien lo vive a su manera, pero estoy segura que quienes han ido pueden coincidir con este sentimiento. Ahora, no me imagino haber vivido ahí 8 años de tu vida, verte tus primeros años de vida, haberlos vivido con ríos a tu alrededor, naturaleza,
bueno,
libertad.
Bueno, para mí fue lo más natural del mundo, ¿no? Fue así como que, bueno, este es el mundo, bello. Sí, o sea, mi casa es una casita de construida por mis padres, de piedra y de madera, al lado de un río donde, ¿sabes?, te duermes y escuchas el río.
Wow.
Y alrededor realmente no hay nada. O sea, nosotros estamos en el medio de la nada. Mi único, o sea, como que los vecinos más cercanos están a 3-4 kilómetros. Pero bueno, hay una comunidad a 8 kilómetros, está el pueblo del Paují.
Pero entiendo que el Paují se fue como armando de gente que fueron decidiendo irse a vivir para allá, familias enteras.
Sí, realmente en este pueblo convergió como gente de todas partes de Venezuela, extranjeros.
Y de diferentes clases sociales, ¿no?
Sí, de diferentes
desde
clases
la más
sociales,
alta,
desde lo más alto hasta,
sí,
bueno,
lo más rural.
De pueblitos también,
exacto.
De Tumeremo, de Guasipati, pueblos del Estado Bolívar. Pero habían franceses, holandeses, americanos, italianos, caraqueños, maracuchos,
sí.
De Maracay. Entonces, bueno, fue muy bonito crecer en ese momento, sobre todo porque había una riqueza cultural y de estructura también. O sea, nosotros íbamos al colegio todos los días y habían eventos culturales siempre en Semana Santa, la gincana, que sí, las fiestas patronales del pueblo. O sea, como que los criollos también le dieron muchísima vida al pueblo. En diciembre siempre era como una tradición y bueno, comenzó a hacerse como muy turístico. Entonces las rumbas del 31 eran icónicas, la fogata del pueblo. Pasaron muchísimas cosas, pero sí, o sea, crecimos realmente aislados, pero muy conectados a nivel comunitario, o sea, de comunidad. Hoy en día, una gran familia, pues hoy en día.
Seguro.
Hoy que toco aquí en Miami, los que me van a ir a ver son mi familia del Pau Ji, pues realmente no, esa es, creo, mi familia, y estamos ahora regados por el mundo, pero hay un amor y lo que nos conecta, que es la naturaleza y haber vivido esa experiencia, que es algo que no va a morir.
Qué locura vivir tan cerca de la naturaleza y esa enseñanza ahora, ¿no? Que tenemos tantas herramientas, tantos, no sé, motivadores, en el sentido, no digo motivadores como una palabra simple, sino, no sé, como un Eckhart Tolle que dice, mira, hay que inspirarse en la naturaleza, ver cómo, inspirarnos en ella de cómo vivir. O sea, cuando tú ves una flor, tú ves que la flor es y ya está, y ya es. O sea, sí. O cuando te dicen fluye como el agua del río, que no choca con las piedras, sino que se deja llevar. Entonces, hay muchos que te invitan a ver y estar en la naturaleza para inspirarte a vivir y ser, ¿no? Y quitarte un poco y apaciguar el ego y todo lo demás. Entonces, yo digo, qué increíble esa herramienta o esa manera de vivir, Leana, que tú tienes, que no sé si te has dado cuenta o quizás con la vida te has dado cuenta del impacto que puede haber tenido eso en tu vida.
Sí, o sea, como te digo, o sea, yo no me di cuenta hasta que yo tuve el contraste, que bueno, obviamente mis padres querían darnos en verdad la mejor vida, y por eso mi mamá ha decidido, yo quiero criar a mis hijos en la naturaleza, y se lo agradezco por siempre haber tomado esa decisión, pero también le agradezco la decisión de haber regresado. porque cónchale, o sea, había un plan a futuro de desarrollo de Venezuela, del sur, de este paraíso, que sin duda es un paraíso turístico, natural a nivel mundial, que todavía no ha sido reconocido como tal, ni explotado. La palabra explotar no me gusta, pero como que, bueno, sí, a
nivel explotado turísticamente.
Turísticamente, claro. La Gran Sabana no ha llegado a dar todo lo que puede dar, ni a ser conocida en el mundo como debería serlo.
Y, claro, y tus padres estaban esperando ese desarrollo.
Sí, claro. De alguna manera. Y hubo que, bueno, no, hay que darle educación y oportunidades a los chamos, pues, a las nuevas generaciones, obviamente.
Claro.
Y bueno, y todo eso que tú dices, o sea.
Pero qué loco, por ejemplo, si tenías una carie, ¿a dónde ibas? ¿Había?
Bueno, había una medicatura, había un médico, pero si tenías una carie tenías que salir corriendo para Santa Elena, o si no, para Brasil, o a Vista, que en verdad, o sea, han habido emergencias médicas y normalmente siempre termina la gente en Brasil.
Claro, porque es lo que está más cerca.
Sí, es lo que está más cerca y es lo que tiene mejor infraestructura, porque a pesar de que Santa Elena es un pueblo fronterizo, no tiene todavía una...
Qué locura eso, es increíble.
Sí, increíble. Pero bueno, eso que dices tú de que la naturaleza es una inspiración total, o sea, para mí es la fuente de inspiración máxima, es la perfección, es la maestra de la belleza, o sea, realmente creo que la belleza y el arte lo que busca es imitar. Siempre como humanos buscamos imitar la perfección y la naturaleza y la armonía y la composición, porque la naturaleza tiene todo eso ya por sentado, ¿no?
Claro.
Y bueno, cuando me vengo a Caracas veo ese contraste, fue muy, muy duro.
Me imagino.
Reinsertarnos a la sociedad de, ¿sabes? De llegar del colegio y te quitas la ropa y te vas para el río y, ¿sabes? Y jugando al escondite en el bosque, ¿sabes? O la ere con, ¿sabes? Y todos jugando en el pueblo, o sea, realmente una infancia que no tenía como sentido, era como una película.
Sí, claro.
Y después, ¿sabes? Bueno, ¿sabes? Viviendo en una casa con rejas, o sea, pasaban cosas muy cómicas. Wow. Sobre todo para mí y mi hermanita, que fuimos las que más como que nos criamos ahí de muy chiquititas. O claro. A nivel físico, emocional y mental, hubo un proceso de adaptación donde, bueno, mi hermana se enfermaba mucho, o sea, cuando comíamos como que químicos, o sea, la primera vez que yo comí McDonald's, por ejemplo, me dio una reacción alérgica.
¡Qué loco!
Que la boca se me puso así, o cosas como que, bueno, no sé si contar esto.
Claro, pero, cuéntale, ¿de dónde lo más lo vas pero, a contar?
Por ejemplo, en mi casa es un jardín gigante y como que es una casa dividida por varias casitas y el baño es una casita independiente.
Ajá.
Entonces, en las noches a veces daba fastidio cruzar el jardín para ir para el baño y entonces de repente o te llevaba, ¿sabes? Como un baño portátil o a veces antes de irnos a dormir hacíamos pipí, ¿sabes? En el jardín. Y mi hermanita, que era, tendría 5 o 4 años, cuando regresábamos a veces salía al patio a hacer pipí y mi abuela, ¡no, niña! ¿Pero qué estás haciendo?
¡Qué shock! Sí, claro, sí, que cambio de seña además, ¿cómo es esto?
Queríamos estar descalzas y mi abuela horrorizada, como que no, aquí no se puede. Entonces, bueno, nada, fue un proceso de adaptación hasta que ya, hoy en día, obviamente.
¿Y peleabas por volver? O sea, a esa edad que tenías 8, 9 años.
Yo no sé si peleaba, pero sí sufrí. Uh-huh. O sea, yo hoy en día lo pienso y cuando veo para atrás, sí me pegó, nos pegó mucho a todos. O sea, fue como un luto y siempre estábamos esperando cuando se acaban las clases, vámonos. 2 meses para el Paují y siempre llegábamos tarde y arrancaba todo el mundo las clases y nosotros llegábamos que si 2 semanas después, la familia hippie, pues.
Sí, y siguen siendo hippies, tus papás así viajan por el mundo, están en la Gran Sabana.
Bueno, ellos están más que todo en Venezuela y siempre, sí, ellos son los verdaderos hippies, los verdaderos creadores y escritores de esta historia.
Claro.
Y bueno, y ese fue su proyecto de vida.
Claro, te dejaron un regalo, les dejaron un regalo.
Nos dejaron un regalo y, ¿no?
Un regalo diferente. Un regalo diferente.
Sí, súper particular. Mi papá me dice, bueno, mira, cuando el mundo de repente hayan guerras por agua, tú tienes un río al lado de tu casa. Uh-huh. Entonces, bueno, yo como que,
okay, qué bien.
Bueno, hay que protegerlo.
Sí. Claro, que eso es lo que está pasando y eso fue lo que te movió entonces a hacer un cambio completamente como en tu proyecto musical, que finalmente ibas a salir y dijiste, no, espérate, ya va, yo quiero hacer otra cosa.
Sí, o sea, realmente también cuando yo tuve la oportunidad de vivir en Inglaterra un tiempito y de viajar y como que el poco mundo que pude ver fue como, wow, el mundo es increíble, pero Venezuela es absurda. Entonces, sí,
de
como
la
bella
que es.
Sí, o sea, entendí lo que era el sentido de pertenencia y yo lo siento demasiado. Y entonces fue como que, oye, quisiera hacer un proyecto. Todo comenzó como una idea de vamos a hacer un viaje musical inspirado en Venezuela, porque resulta que yo tenía canciones escritas de algunos lugares a donde había viajado y se las cantaba a veces a mis amigos y ellos como que, pero esto es increíble y además me transporta al lugar. O sea, yo, que me encanta La Tortuga, por ejemplo, cuando tú tocas la canción de La Tortuga y yo me siento ahí, o sea, me conecto con ese lugar. Entonces de ahí nació como una idea de, oye, si hacemos un viaje musical por Venezuela para, bueno, reconectar a la gente, mostrarle al mundo los paisajes que tenemos aquí. Y también para mí fue como un proyecto de conocer un poquito más mis raíces musicales. O sea, me hice como esa propuesta de, oye, si voy a hablar de Venezuela, ¿por qué también no utilizar algo de mis sonidos tradicionales? Y busqué como que conectar un poquito con eso, y por eso las canciones son también como que tienen ese vibe, esa sonoridad.
¿Cuál es el sonido de Venezuela?
Oye, yo creo que es sonidos de pájaros, así. No sé, creo que el sonido con el que yo más conecto es la tonada. Que, o sea, en todo este proceso conecté mucho con la música de Simón Díaz y me identificaba porque él también le cantaba al llano y a la naturaleza.
Y a la luna,
y al caraván, total. Y, ¿sabes? Y la garcita, y el becerrito, y entonces
mariposa, era... Sí, sí, y ¿cuál era el caimán este?
El caimán.
El que se comió a la mujer.
A la Mercedes.
Exacto, exactamente, sí, qué buenas historias, ¿no? Contadas a través de la naturaleza, sí, sí, wow, sí. No me había dado cuenta.
Sí, sí.
Increíble. Y entonces la tonada es lo que más te gusta y por ahí es que te has ido. Más que tienes una voz, Liana, o sea, es una cosa impresionante, bellísima.
Bueno, yo creo que, o sea, hay muchos sonidos increíbles, pero el que a mí, de Venezuela, el que, sobre todo con este proyecto, porque bueno, también ahora Uh-huh. Ese proyecto que puse on hold, en pausa, de mi disco, viene ahora. O sea, como
claro.
Que yo no sabía para dónde me iba a llevar este proyecto, que ha ido uh-huh. creciendo muchísimo.
Cuéntanos que de qué se trata, que fue la primera pregunta que te hice, pero nos fuimos
sí,
por todas
por las
partes
ramas,
que me encanta.
Como bonito.
Bueno, por las ramas del paují. Me encanta.
Bueno,
porque escucharte también, y yo me imagino que los venezolanos que están escuchando esto también, es como irse un poquito para allá, ¿no? O sea, a través de tus historias y todo lo que cuentas, uno está tan lejos, ya llevo tanto tiempo que no voy, que es así como, ay sí, dame más, dame más.
Sí, sí, bueno, la idea es que esa conexión no se pierda, o sea, uh-huh. que ese cable a casita, ¿sabes? Siga más bien como que cómo hacemos. Uh-huh. Y eso es lo que yo a veces busco, como que, bueno, mi vida ideal sería música, creación, naturaleza. O sea, ¿cómo hago yo para tener todo lo que me gusta? Uh-huh. Porque a veces la música también te... está en la ciudad, pues. La música está claro. donde está la gente, en las noches, y a mí me gustan también otras cosas. Y
claro, el
este
amor,
proyecto...
el desamor, los Ajá. celos, la traición.
Sí, otro mundo, que sí. también es increíble y es...
Sí,
super...
el mundo humano, uh-huh. el mundo de las relaciones humanas.
Pero bueno, entonces, te he hecho este uh-huh. cuento de este proyecto. Nada, el proyecto comenzó como una campaña artística de videos y de canciones que compuse por Venezuela. Hicimos un video en mi casa, en el Paují, uh-huh. espectacular. O sea, un esfuerzo y una cantidad de cosas que tuvimos que hacer para lograr esos videos, uh-huh. sobre todo porque arrancamos en el 2017, o sea, el año
wow.
más heavy...
Sí.
De nuestra historia contemporánea, sin uh-huh. duda, o sea, en un momento de crisis donde se estaba yendo todo el mundo, donde cruzar
escasez,
Venezuela era
sí.
una odisea y nosotros
Total.
Sí, vámonos para allá, vamos a hacer vida.
Bueno, qué chévere que tenían esa sí. valentía, porque si no...
Después fuimos a La Tortuga, que es una tonada que compuse en La Tortuga.
Uh-huh, que es una isla en
una
Venezuela,
isla
bellísima.
Una virgen, bellísima. Uh-huh. Después nos fuimos a Mérida, que... La canción de Mérida sí la compuse ya como que con el proyecto, como que, ok, ya, esto es vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer un viaje. Y me fui a Mérida como a ver de qué me hablaba Mérida, ¿sabes? Y, uh-huh. y me encontré con un mensaje muy bonito que para mí recoge el mensaje de Gotas, que es como lo que queremos es sembrar futuro, sembrar esperanza, sembrar visión, sembrar trabajo. O sea, lo que construye un país es su gente, pues, al
uh-huh.
final.
Totalmente.
Y en Mérida yo sentí mucho eso, la gente me inspiró muchísimo y, uh-huh. y para mí el gocho, los merideños son un ejemplo a seguir de trabajo duro,
de tenacidad,
de honestidad,
sí.
de tenacidad y también como a nivel simbólico es como esa madre tierra, la abundancia donde crecen los alimentos que alimentan a Venezuela, uh-huh. ¿sabes? Como que ahí está toda la parte de agricultura, el trabajo con la tierra que es tan... infravalorado en uh-huh. nuestro mundo.
El único estado donde cae nieve en Venezuela.
Exacto, además de obviamente un paraíso espectacular.
Sí.
Entonces, bueno, hicimos esos tres videos, luego la vida como que me dio la oportunidad de subir a Roraima con Michael
Melamed.
Y con mis amigos, bueno, los dos locos de viaje, María Ángel Molina, Isaías Landaeta. Eso fue un viaje que fue del más allá.
¿Pero cómo así? O sea, ¿cómo se...?
Bueno, yo conozco a Michael por una cosa loca, una magia que él... Que bueno, si me pongo a echar el cuento, nos vamos a quedar mucho rato aquí. Pero bueno, Michael llegó a mi vida y se convirtió en un gran amigo.
Bueno, Michael es coach, ¿no?
Y sí,
ha ayudado
y de alguna
a mucha
manera,
gente con su técnica.
Exacto, como que con este proyecto que tú dices, como uh-huh. decías, que es algo que es súper fuera de lo común, o como que el camino como más fácil a lograrlo en la música, uh-huh. ¿sabes? Como que no es lo convencional, sino que tienes que enamorar con una historia, con un lugar, que además hay un... Hay
un porqué,
propósito,
exacto.
que también es doloroso, entonces todo el mundo no lo quiere ver o no, uh-huh. ¿sabes? No lo quiere como...
Mira qué interesante.
Como que, vamos a escuchar porque realmente estamos hablando de algo que pesa, ¿no?
Claro, es la mamada de todos los venezolanos, que es la tierra, ¿no?
Exacto. Sí. Entonces, bueno, Michael como que llegó en ese momento donde yo estaba como empezando a emprender con esto y había sido duro porque quizás en Venezuela no sentía como ese feedback... O la sostenibilidad, la ecología, la conservación, todas estas conversaciones todavía están como muy, muy jóvenes, pues, o sea,
sí,
siento
es que hay
que
otros problemas también,
hay
Leana,
demasiados ¿no? otros sí. problemas, entonces la conservación y todas estas cosas no están como en la prioridad, ¿no?
Sí, 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 sí.
Pero bueno, nada, la vida dio la vuelta y un día, mira, sí que nos vamos para Roraima. Yo como que se van para Roraima, yo me voy con ustedes, que claro, vente. Bueno, nos fuimos y terminó. Yo me llevé una canción porque eso fue después del COVID. Nos tocó Roraima solo, virgen, o sea, después de 2 años que no había ido nadie. Fue, el viaje fue un espectáculo desde que yo me monté en el carro hasta que me bajé en el carro en Caracas. Fue tipo, ¿sabes? ¿Qué es esto? Todo magia fue demasiado pura. Increíble. Y como que la naturaleza se nos mostró. O sea, hubo una energía que nos acompañó de principio a fin. En también reafirmarnos que todos los que estábamos ahí también estábamos en una misión de, bueno, de construir país, cada quien, de dar lo mejor de sí mismo al mundo, o sea, como algo muy bonito. Y me pasó algo muy especial, que un día en uno de los paseos, bueno, llegamos súper agotados a las 5 de la tarde, y el indígena que se llama Elías, el guía que fue uno de los que subió a Michael cargado, nos dice, oye, ¿no quieren ir a conocer la cueva? Yo sé que es tarde, pero la cueva es increíble. Y yo, ¿qué? ¿Hay una cueva en Roraima? ¡Vamos! Entonces, bueno, nada, nos fuimos. No nos fuimos todos, se quedaron... Yuraima se quedó, Lucía se quedó y Michael se quedó. Pero nos fuimos un combo como de 12 personas. Y de repente estamos en la cueva y...
¿Y cómo es esta cueva? O sea, ¿cómo se entra? ¿Cómo, cómo es? ¿Dónde está?
Cuéntanos. Bueno, esto llévanos. Está al lado de... El hotel, los hoteles son cuevas, okay. Dentro de las piedras del Roraima, donde tú acampas, donde pones tu carpita.
Arriba en el Roraima.
Arriba en la planicie allá del Tepuy. Ajá. Y esos son los hoteles donde uno se queda, que bueno, en momentos cuando hay mucho turismo, hay gente que se queda sin hotel y tiene que dormir en la intemperie y si te llueve, o sea, puede claro. ponerse heavy, ¿no? Nosotros teníamos Roraima VIP para nosotros solos. Y bueno, esta cueva queda cerquita del Hotel del Guácharo, que es donde nos estábamos quedando. Entonces, nada, una cueva, entras por un poco de piedra, ¿sabes? Porque sabes que estás como en la luna, o sea, es un lugar muy la loco. Luna,
sí.
Es el lugar, bueno, más antiguo del planeta, o sea, es alucinante. Entonces entramos y yo tenía como una energía, como una felicidad, como una emoción, como una niñita. O sea, yo, además, si tú me dices que yo me parezco como una niñita, yo en el Pau Gí soy, o sea, 5 años. Vamos, sí, vamos para acá, me lanzo el río, tal, me subo en la mata, o sea, demasiado feliz. Y bueno, llegamos y una amiga, Valerie, la de los dos locos de viaje, dice, Liana, ¿por qué no apagamos las luces?
En la cueva.
En la cueva. Entonces vamos a hacer una meditación aquí unos minutos en silencio y con las luces apagadas y todo el mundo, wow, claro que sí. Y entonces otro amigo, Edgar, dice, Liana, ¿y por qué no te cantas algo? Y yo, wow, qué compromiso, o sea, yo aquí en Roraima, ¿qué puedo cantar? O sea, como que, bueno, nada, voy a improvisar algo. Y empiezo como que a entonar una melodía y de repente empiezan a salir palabras de mi boca, tipo, yo no las estaba pensando, pero como que tomé la valentía de voy a improvisar con frases, ¿no?
Me voy a hacer caso, exacto. Sí.
Pana y los locos de viaje e Isaías estaban grabando.
Yo locos no de viaje son una pareja que viajan por ahí.
¿No sabes quiénes son?
No sé.
Ah, bueno, son unos amigos, son bloggers, viajeros, okay. Son dos venezolanos increíbles, los quiero mucho. Y han viajado por el mundo y bueno, y están como a nivel turístico conectando a Venezuela y han llevado muchos influencers a conocer las maravillas de Venezuela. Chévere. Y están creando un movimiento muy muy chévere.
Qué chévere.
Luego vemos, te muestro.
Sí.
Pero bueno, nada, entonces empiezo a cantar e improvisé una canción, o sea, terminó siendo una canción de 8 minutos que obviamente cuando después que la escuchábamos éramos... O sea, todos llorando así como que, ¿pero qué fue esto que
mágico.
Acabamos de vivir, sabes, en el corazón de Roraima? Y que para mí representó, bueno, de volver a la Gran Sabana después de 3 años de COVID, que no había podido ir, entender lo que está sucediendo. Como que ahorita estamos en un momento clave a nivel también familiar, que sí, que sí es, si esta situación de deterioro ambiental y de deterioro social continúa... Y nosotros no podemos como que seguir construyendo hacia la dirección que nosotros tenemos que quizás en algún momento abandonar, ¿no? Porque es tan lejos y es tan complejo llegar uh-huh. para allá, todas estas cosas. Y, uh-huh. y para mí esa idea es, me aterra, pues, o sea.
Sí.
Entonces, para mí la Gran Sabana representa eso, ¿no? Una felicidad muy grande, pero también algo que me duele mucho, pues. Uh-huh. Y bueno, y esa canción representó como que todo lo que estábamos viviendo en el viaje, todo lo que significa para mí ese lugar, lo que yo hago a través de mi proyecto Gotas, que es conectar a la Gran Sabana con el mundo y a través de la música, sí, llevarle un pedacito de la naturaleza y desde la sensibilidad, desde la emocionalidad, uh-huh. conectar, ¿no?
Sí, y crear conciencia también, ¿no?
Y crear conciencia, sí.
Como que no nos olvidemos que esto está pasando. Porque hay diferentes maneras de hacerlo. Obviamente con la denuncia, con la protesta. Pero tú lo estás haciendo a través de la música. Uh-huh. Y es una belleza. Y esa canción se puede escuchar.
Todavía no.
Yo la escuché en tu Instagram.
Sí, o sea, hay un pedacito en Instagram. Y bueno, ya como que me he venido abriendo a compartir esa experiencia porque... Creo que es un mensaje que llegó para también darlo uh-huh. y compartirlo. La tengo que grabar y quiero hacerle un video así espectacular que sea pues la tonada del Roraima, la titulé.
¡Qué belleza!
Y nada, ya este año tengo el compromiso de grabarla porque uh-huh. eso creo que va a ser uno de los próximos pasos como artísticos que quiero hacer a través de Gotas, del lanzamiento.
¿Y cómo va ese proyecto Gotas? O sea, ¿qué forma tiene? ¿Hacia dónde va? ¿Por dónde va? Ya que me dices que no la has grabado.
Hago una pausa en este episodio donde justamente estamos hablando de la importancia de cuidar nuestra naturaleza, nuestra tierra, nuestro planeta, y también es importante cuidarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, poniendo la atención a nuestra salud mental, y una de las herramientas más poderosas para hacerlo es a través de la terapia psicológica, y eso lo puedes hacer de manera virtual en la plataforma de opcionyo.com, porque vamos a hablar claro, hay veces que nos sentimos arropados y sin salida ante los eventos de la vida, ante los imprevistos, y no tenemos soluciones ni vemos muy clara, ¿no?, la salida. Entonces, haciendo terapia, uno puede pensar mejor y también comenzar a ver la vida de otra manera. Lo mejor de Opción Yo es que vas a ir de la mano de una consultora de bienestar donde te hará unas preguntas y después de escucharte te va a guiar ante uno de los profesionales que están dentro de la aplicación de opcionyo.com para que puedas comenzar tu camino de bienestar sin perder un solo segundo. Así que si le das al link que te dejo en la descripción de este episodio, vas a ir directo al WhatsApp de opcionyo.com y ahí despejarán todas tus dudas para que comiences este camino con tus terapias psicológicas de la mano de los amigos de opcionyo.com, donde su prioridad es tu bienestar.
Ok, bueno, Gotas, a lo largo del tiempo, después yo de la parte artística me dediqué, o sea, dije como que me di cuenta del vacío y de lo joven que estaba esta conversación de la sostenibilidad, de la conciencia ambiental en Venezuela, y dije, oye, aquí hay que entrar con la educación de alguna uh-huh. manera y quiero ver cómo yo puedo aportar. Entonces se me ocurrió hacer como una gira de charlas, o sea, crear como un formato educativo. Para eso uh-huh. busqué hacer alianza con una ONG que se llama Provita. Ellos son increíbles, tienen más de 34 años trabajando en pro de la conservación de especies y de la biodiversidad en Venezuela. Y con ellos desarrollamos unas charlas educativas que llevamos a colegios, universidades. Uh-huh. Y estuve en eso como 2 años, entre muchas otras cosas, pero fue un trabajo súper duro, ¿sabes? De dejar ahí, ¿sabes? Uh-huh. La piel.
Claro.
Pues porque en ese momento también, ¿sabes? Yo no era conocida, o uh-huh. ni siquiera en Venezuela, ¿sabes? Como que los colegios te abrían las puertas, o sea, todos los procesos que implica llegar ahí. Pero hasta el día de hoy hemos impactado a más de 5.300 chamos. Uh-huh. Y lo que representó como esa fase de educación fue reafirmar que la música, el arte y la ciencia, o sea, cuando se unen, uh-huh. pues es una explosión, ¿no? Porque... como que las charlas iban, yo contaba mi historia con mis fotos y, ¿sabes?, con los videos, que toda la parte artística, y les cantaba y los chamos como que, wow, qué increíble, qué divertido esto. Entonces prestaban atención, y luego venía Carlos, Peláez de Provita, que es un biólogo, hablarle sobre la importancia de preservar la naturaleza, de preservar el agua, hablar de nuestros ecosistemas, de qué tenemos en Venezuela, porque es tan valioso, porque hay que hablar de esto, porque hay que despertar nuestra curiosidad para también enterarnos de qué está pasando, cómo podemos aportar. Entonces, como que ir sembrando esa inquietud y bueno, el resultado fue maravilloso.
Claro, es una belleza, pero es un camino largo.
Sí, es un camino a largo plazo. Sí, total.
Sí.
Y bueno, eso es una de las facetas o de los modelos de impacto del proyecto. Y el tercer modelo de impacto es aún más a largo plazo y es aún más complejo, que es que, bueno, yo decía, bueno, que estamos sensibilizando y moviendo fibra a través de la música, estamos educando con las charlas, pero realmente estamos haciendo algo por lo que está pasando, o sea, realmente estamos impactando en la raíz,
una acción
del problema, todavía no. Entonces, bueno, en eso está el foco del tercer modelo, que es un modelo de intervención donde queremos ir a la Gran Sabana. Ya fuimos, en noviembre fui con mi equipo por primera vez, y fue un viaje fantástico, bueno, de trabajo durísimo.
¿Qué hicieron?
Fuimos un equipo de 10 personas a levantar información, encuestas para entender cuáles son las capacidades socioproductivas y cómo está la comunidad, ¿no? O sea, porque uno puede hacerse una idea de, ok, esto estaba así, pero sí. No, una cosa es ir para allá y entender realmente lo que está pasando, los problemas, por lo que los obstáculos a los que se enfrentan todos los días. Esto es una comunidad remota que nada más salir de ahí te cuesta $150 un pasaje hasta Santa Elena de Guayren, que está a 80 kilómetros.
No te creo. Entonces,
porque el estado de la carretera está tan absurdamente malo y abandonado que pues ya quedan pocos carros, o sea, como que realmente son comunidades que están muy lejanas y bueno, los problemas aquí se agudizan, ¿no? Pero como están los problemas y está siempre la, ¿sabes?, el yang, está también la parte positiva, que es que sigue existiendo gente allá increíble, gente formada, gente con información, gente con conocimientos sobre prácticas que pueden ser desarrolladas y dirigidas hacia incluso crear economías sostenibles que puedan llegar a ser empresas y oportunidades de ingresos para la comunidad, y que la comunidad pues no tuviese que depender
se sustente sola,
claro. Exacto, a través de otros medios de vida que no sean la minería,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, bueno, nuestro discurso y nuestro enfoque no es confrontativo de decir, sí, no, ya no hagan mina, porque realmente creo que eso es una utopía en este punto. Pero bueno, como que abrir un poquito y poner la atención en las otras oportunidades que hay en el camino alternativo, pues, que sin duda lo hay. Y es increíble.
Qué lindo, Liana. ¿Y ese proyecto dónde se puede ver? Más allá de tu Instagram. O sea, ¿hay un lugar donde quien esté escuchando quiera curiosear, de repente apoyar?
Claro. Bueno, están las redes del proyecto, que es en Instagram, nada más por ahora. Estoy empujando ahorita para tener como un landing page, tener nuestra página. Ha sido súper
qué fuerte. Se llama Gotas, la cuenta.
Se llama Gotas Project. Gotas Project es la cuenta, exacto. Ahí nos consiguen. Y bueno, y han pasado cosas muy bonitas. O sea, realmente todavía es una comunidad súper pequeña. Pero, por ejemplo, el otro día publicamos un reel y el nivel de conexión de la gente con el contenido que estamos haciendo y con lo que estamos haciendo, a mí me hace darme cuenta que la gente estaría también dispuesta a apoyarnos y a buscar ser parte, ¿no? De un movimiento que busque, sí, llevar soluciones, pues. Entonces, ese es como, todavía en este punto no estamos ahí, como que yo te digo, sí, ya nos pueden ayudar de tal forma, claro, o dona aquí, estamos trabajando en
eso. Pero es que es muy
eso.
Difícil, o sea, yo, espérate un momento, Liana, o sea, con lo difícil que es ser emprendedor de tu propia marca, en este caso tu música, que estás trabajando en ello también. Estás en Miami, te vas a presentar hoy en un concierto, en un sitio chéverísimo, sí, que es Tripping Animals, sí, que es una marca que está apoyando a muchos artistas, que son una marca de gente joven, además, venezolanos. O sea, yo me pongo un poco en tu lugar. o sea, yo tengo este podcast, yo lo empujo, tengo un equipo que me ayuda, pero es difícil llevar el podcast, super, llevar tu vida, llevar la vida del hijo, o sea, ya va. Entonces tú, que eres una chamina, o sea, me llama la atención, porque estás empujando tu carrera musical, porque tienes el talento y porque quieres irte para allá, pero también estás empujando este proyecto social, y entonces entiendo que es difícil, y en, a pesar uh-huh. de que tienes un buen equipo, es difícil. O sea, eso que me dice que todavía no tienes la manera, y que te entiendo.
Uh-huh. Sí, o sea, yo creo que este proyecto ha sido algo completamente circunstancial. O sea, yo siento que estoy aquí y hablo, o sea, tipo, hablo de todo esto porque me apasiona demasiado, sí. O sea, me mueve profundamente. Y tal cual, o sea, no tengo como que el camino resuelto en, claro. sí, ya sé, esto es lo que vamos a hacer, sino que el camino se ha ido forjando solito. Y bueno, hemos llegado a espacios súper importantes a nivel mundial con la música, con este mensaje. Y bueno, yo realmente soy una soñadora, soy ambiciosa.
Cuéntame el concierto que hiciste. Cuéntame el concierto que hiciste para Inglaterra. ¿Qué fue?
Ok, bueno, sí, ese ha sido como el hito hasta ahora, quizás más relevante de lo que hemos venido haciendo con Gotas. Y ahí fue donde yo dije, ok, esto está llegando.
Soy la responsable.
Tiene
de
que
esto.
Llegar. Sí, y tengo una voz y tu voz es poder. Tu voz es poder. O sea, es real. Bueno, nada, en la pandemia yo estuve haciendo algunas conferencias, me invitaron a formar parte de algunas conferencias, el equipo de EPOSAC, que son una empresa de turismo sostenible que trabaja en Venezuela, grandes amigos, grandes aliados también de mi proyecto Gotas, y ellos, bueno, siempre como que les ha parecido muy, muy chévere mi historia y lo que veníamos haciendo con la música y con la educación. Con el proyecto. Entonces, Liana, ven para que cuentes tu historia. Y bueno, y en algunas de estas conferencias fueron como en formato digital, pero eran internacionales, en inglés, no sé qué. Entonces yo, ¿sabes? Me lanzaba a mí. Well, I grew up in this little cabin next to the river y tal. Y entonces contando mi historia. Y luego como que, bueno, yo crecí en este lugar donde es este paraíso que es Patrimonio de la Humanidad, pero también hay estos problemas y este lugar está amenazado. Y bueno, a través de este proyecto pues tenemos esta visión. Ya yo estaba trabajando en lo que era la tercera línea de acción del proyecto, que es la de intervención, y llegan estas oportunidades a comenzar a aparecer. Y en una de esas, pues contando la historia, hablando del problema y diciendo que bueno, necesitamos apoyo también para empezar a impulsar esto. Un día me llega un correo de Skoll Foundation, que es una fundación creada por el fundador de eBay también, que se llama Jeff Skoll, que él es un filántropo y bueno, tiene esta filosofía de que también hay que construir el lado y apoyar a la gente que está buscando solucionar los problemas más importantes del mundo, ¿no? Porque él también cree que, bueno, que no nos queda como que tanto tiempo para tomar acción. Él está buscando impulsar y hay un movimiento importantísimo, gigante, de gente que está ahí, ¿no? Entonces, bueno, me contactaron. Liana, ¿quisieras presentar un showcase aquí? Te mando la información para que veas lo que es el Skoll World Forum, que es nuestro foro que lo hacemos todos los años aquí en Oxford. Este año sería digital. Nos encantaría que grabes desde Caracas, Venezuela, y nos envíes toda la información. Yo cuando veo y bajo el flyer, ¿sabes? Como que el panfletito de la información de qué es el Skoll World Forum. Y veo quiénes han estado ahí, o sea, Bono de YouTube, Juanes, Peter Gabriel, wow. El Dalai Lama, Malala, Richard Branson, wow. O sea, la reina, no sé qué. Un poco de gente que, bueno, lo que tienen en común es que son celebridades y personas muy influyentes que tienen iniciativas sociales o que tienen esa empatía, ¿no? Y esa vena por aportarle algo al mundo a través del trabajo social, el trabajo de desarrollo sostenible, todas estas vertientes. Y bueno, nada, fue como, wow, ok, qué increíble. Cuando le cuento a mi equipo, todos, y que, ¿qué?
No puede ser.
Skoll Foundation es como una de las cosas más importantes de todo este mundo de acción social y desarrollo sostenible. Y estamos ahí, o sea, llegamos ahí cantando. Entonces, bueno, nada, yo les propuse como que how big can we go, qué tan grande podemos hacer ese show acá, o sea, como que para yo también armarme un show, contratar músicos, porque bueno, tengo una idea, porque justamente me acaba de contactar una orquesta venezolana que le quiere hacer unos arreglos a mis canciones, entonces se me está ocurriendo que de repente podríamos, ¿qué? Claro, dale.
Wow.
Y bueno, y así. O sea, realmente algo orgánico. Yo no tenía en mis planes musicales hacer un concierto sinfónico. Pero obviamente aprovechamos esa oportunidad para no grabar solamente lo que ellos nos pedían, que eran 12 minutos.
¡Qué bueno!
Sino
sí.
Vamos a aprovechar esta oportunidad para hacer más música. Y entonces hicimos un EP de 6 canciones que va a salir... No sé cuándo va a salir esto, pero quizás ya cuando esté esto en el aire, ya eso, ese concierto sinfónico también esté en el aire, que son algunas canciones que tenía como ahí guardaditas que no van para mi disco, eran como canciones un poco más emotivas y más personales.
Es increíble cuando tú como que ves una oportunidad, comienzas un proyecto y llega un momento que el proyecto es el que te lleva a ti.
Sí.
O sea,
las puertas que se van abriendo, bueno, son
insólito,
como que... Total.
Insólito. Bueno, eso lo vamos a escuchar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo buscamos? ¿Cómo?
No sé ahorita, pero sí, seguramente Liana Malva, Skull Foundation, concierto sinfónico, algo por ahí.
Muy
Liana
bien.
Malva, concierto sinfónico, seguramente.
Bueno, sí, para el momento que salga esta conversación está, yo pongo el link en la descripción.
Exacto.
Para que la gente lo pueda ver. Entonces, ok, qué bello, Liana, te amo. Gracias por el trabajo que estás haciendo por muchos no, venezolanos, tú. Bellísimo. Ahora, tu carrera musical.
Okay.
¿Qué onda con tu carrera musical, con todas esas canciones que empezaste a escribir desde los 12 años?
Bueno, sí, como puedes ver, siempre dije, ¡qué gotas!
Sí, sí, sí. Pero no, entiendo también que estás impulsando tu carrera musical.
No, sí, sin duda estoy... Ahorita estoy en ese momento.
Uh-huh.
El año pasado fue entregarme a lo otro y ahorita estoy dejando que todos esos procesos que abrimos se cierren para poder seguir dando pasos.
Uh-huh.
Y ahorita estoy pues enfocada en lo que van a ser mis próximos lanzamientos musicales que,
uh-huh.
que bueno, creo que ese ha sido uno de los grandes sacrificios o de las cosas más difíciles que he hecho, que es como que guardarme la música y no compartirla, ¿no?
Uh-huh.
Porque creo que eso es como... Para los artistas es lo que más nos da vida, porque
claro.
En general es ahí donde tú dices qué bonito esto, lo que la música puede llegar a ser. Y sí, he compartido música, pero tengo, bueno, 2 discos listos, guardados.
¿Y por qué están guardados?
Porque no sé. Muchas cosas, o sea, realmente el proceso en el que nosotros comenzamos a... Creo que es una combinación de... país, uh-huh. perfeccionismo.
Wow. Tú sabes que uno se hace esclavo de eso,
sí,
¿no?
Sí, total. O sea, yo
sí.
Cuando empecé a entender el perfeccionismo y que no era algo bueno necesariamente,
exacto.
Porque también ser perfeccionista tiene sus cosas positivas.
Sí.
Pero que llega un punto en el que el perfeccionismo es infinito.
Es un freno.
Y es un freno también.
Uh-huh.
Creo que fue como que, oh, ok, no.
Uh-huh.
No, y hay que dejar que las cosas también sean como
que
dejarlas ser, ¿no?
Liana, tú que vienes de la naturaleza.
Sí, 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 total.
¿Qué pasa?
Controladora.
Controladora, perfeccionista.
Sí, pero siempre fue como también es que yo comencé mi disco. Yo tenía una, o sea, yo empecé a estudiar música en una universidad que se llama Ars Nova.
Uh-huh.
Y yo estudié canto también en la Escuela Contemporánea de la Voz en Caracas. Y mientras estaba estudiando, ya yo componía ya por, uh-huh. por inercia, por instinto. Y un día, bueno, comenzó a mostrarle mis canciones a algunos amigos. Y ellos como que, wow, Liana, esto es increíble, vamos a montarlo. Y yo, sí, o sea, como que quisiera hacer un concierto para, ¿sabes? Quiero compartir esto, a ver qué, a verle la cara a la gente, ¿sabes?
Uh-huh.
Nada más eso. Y bueno, y empezamos a montar algunas canciones y como que se empezó a ir montando gente, sumando, porque había como una energía muy cool de vamos a hacer música porque nos tripeamos esto. No, no es como que vamos a vender...
Porque tenemos que hacerlo.
Porque tenemos que hacerlo o esto es lo que vende, sino que realmente las personas que se fueron sumando a la banda era porque era como un espacio donde nos dejaba, donde la música también nos permitía ser músicos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, comenzamos a montar eso, nos empezó a ir buenísimo, o sea, pero llegamos a ser una banda de 8 personas y yo era una niña, ¿sabes? Con poca gente, sin estructura, sin quizás los recursos para impulsar eso. Entonces me di cuenta como que, ok, tengo que grabar un disco. Y cómo se graba un disco, cuánta plata necesito, hice un crowdfunding para recaudar dinero para grabar mi primer disco, levantamos plata y empecé a grabar el disco y me di cuenta de dónde estaba metida, o sea, teníamos como 13 canciones en las que, bueno, era una banda y tú para grabar cada canción tienes dos formas de hacerlo, puedes grabar por canal, es decir, grabas la batería, después grabas el bajo, después la guitarra, después el piano, o tienes un estudio muy increíble, muy grande, donde metes a todo el mundo, sobre todo cuando es formato banda, ¿no? Cuando es un proyecto donde hay 8 músicos o más. O metes a todo el mundo en sesión y todo el mundo, pum, graba, ¿sabes? De arriba a abajo y eso, ¿sabes? Quedó como quedó y obviamente escoges como que la mejor toma. Nosotros decidimos hacerla por línea, entonces eran...
Y sin experiencia.
Sin experiencia. O sea, llegué que, bueno, sí, yo canto y, bueno, estudié música. O sea, tenía bastantes conocimientos a nivel musical, pero a nivel de producción fue... Bueno, tuvimos un productor en ese momento, pero después me quedé sin recursos y, bueno, nada, resolviendo, buscando la forma de hacer algo de la mejor manera en Venezuela, donde realmente ahorita creo que hay un impulso de industria que en ese momento no existía. Y pues nada, dándonos nuestros primeros tropezones.
Claro, como dicen, así es que se prende.
Sí, total. Bueno. Dimos. Pero nos tardamos, pues. Después, bueno, las, ¿sabes? Que si. El, ¿cómo se llama? Las protestas en Venezuela, o sea, como que los apagones.
Oye,
o sea,
¿y la frustración te invadió? La...
Sí, por algunos momentos, sin duda. Pero hoy veo todo demasiado más claro y...
¿Pero qué te hizo seguir? Porque también se puede abandonar. O sea, también la cosa se puede poner con tantos obstáculos que tú dices, bueno, mira, esto es demasiado sufrimiento. Yo...
Sí,
¿tú no tienes un plan B? ¿Tú un plan B? Oye, si no eres cantante, músico.
No tengo.
No, pero está bien. Eso no quiere decir que es bueno o malo. Has...
O sea, yo nunca he escogido el camino fácil, sin duda.
Sí.
Y bueno, y cada quien tiene sus...
Su curva de aprendizaje.
Su curva de aprendizaje, pero creo que siempre he tenido claro que esto me va a llevar a algún lugar donde yo tengo que estar. Tengo como que esa confianza en mi intuición y en algunos momentos obviamente perdí la fe, perdí como que el norte, pero siempre pasa algo que te, pum, te encamina otra vez y como que dale, dale, dale. Que...
Pero esas cosas que pasan no hay que estar, Liana, no hay que estar abierto... o atento para verlas.
Sin duda, claro.
Porque pasan cosas, pero hay gente que no tiene el foco ahí.
O bueno, de repente a veces te tardas más porque como que la vida te da la señal, pero no escuchas y te la vuelve a dar y te la vuelve a dar y tú te quedas ahí en un loop. ¿Pero por qué?
¿Y cómo haces tú para mantenerte conectada con tu intuición? O sea, ¿qué haces naturalmente? No sé si lo identificas, si lo ves.
Bueno, yo...
Si quieres escuchar más de esta conversación, entra a indefensapropia.com y súmate a nuestra comunidad para que puedas ver contenido exclusivo de este episodio y mucho más en Defensa Propia. En Defensa Propia fue presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.